Este episodio es presentado por Conewsroom, la membresía de Storybaker que he creado para que los periodistas, tanto de vieja como de nueva generación, puedan auténticamente vivir de las historias con las que sueñan. Si tú te has topado con un medio de comunicación que no te permite hacer las historias que quieres, si tú te has topado con condiciones de trabajo que no encajan con lo que estás buscando, si quieres una reinvención profesional o si quieres ser un estudiante listo para emprender desde este mismo momento, te ofrezco, te invito a que vayas y a que formes parte de Conewsroom. ¿Qué es Conewsroom? Una membresía que te da acceso a mis ideas, pensamientos, reflexiones, a sesiones exclusivas para compartirte todas aquellas tendencias que están marcando el pulso de la industria de los contenidos. Sesiones exclusivas con un pequeño, con un reducido grupo de personas para poder intercambiar puntos de vista respecto a ese proyecto que tú estás consiguiendo. Es como tener una consultoría de bajo costo en un entorno colaborativo en el que todos aprendemos de todo. Si quieres tener más detalles de Conewsroom, revisa la descripción de este episodio o visita nas.io/Conewsroom. CEO Newsroom como redacción, pero en inglés. Repito, nas.io/Conewsroom. Es jueves 4 de abril. De BuzzFeed no dejan de contarse historias. No dejan de publicarse noticias respecto a su caída como empresa pública. De BuzzFeed no deja de decirse que se ha caído todo un imperio mediático que representó a la generación millennial más que cualquier otro medio de comunicación en el mundo. De pronto, las ediciones internacionales se fueron cerrando. La operación de su división de noticias desapareció por completo. Adquirieron el Huffington Post, adquirieron Complex, posteriormente se deshicieron de Complex para hoy tener una realidad tan compleja como la de la gran mayoría de los medios de comunicación, pero mucho más notoria por lo que fue en los años de apogeo de Facebook. Y sin embargo, a nivel global, BuzzFeed sigue vivo e intentando conquistar ya no a los millennials, sino a la generación Z. Lo está haciendo a través de tres caminos: el del licenciamiento, el del mantenimiento, control absoluto de ediciones específicas como pasa con Latinoamérica, y el de la sociedad, donde un medio de comunicación adquiere el cargo administrativo y por el otro lado BuzzFeed se encarga de asesorar, de contribuir y de estar dando los distintos guidelines para que ese proyecto funcione. Vamos a conocer a detalle la estrategia global de BuzzFeed con Gustavo Serrano. De Storybaker, yo soy Mauricio Cabrera y aquí comienza The Coffee, el podcast de Storybaker. Gustavo Serrano en el podcast de Storybaker, él es director de Global Publishing y también de LATAM Strategy en BuzzFeed. Gus, muchas gracias por estar acá. Creo que eres de los que más ha estado. Debe ser esta posiblemente la tercera vez, pero era muy importante hacer este catch-up porque yo te veo mucho en LinkedIn, conozco los anuncios que hacen. Y si bien hoy la percepción hacia BuzzFeed claramente no es de lo mejor, tristemente es de una empresa que está sufriendo las problemáticas a las que se están enfrentando todos los medios de comunicación, pero en BuzzFeed se nota todavía más por el peso específico que tuvo. Veo que en Latinoamérica hay un BuzzFeed vivo en lo que refiere a iniciativas, en lo que refiere a búsqueda de modelos de negocio. Hoy, ¿cómo está BuzzFeed en lo general para empezar y para contextualizar a la gente?
Hola, Maca. Primero que todo, muchas gracias por invitarme de nuevo. Qué gusto estar. Sí, me parece que es la tercera vez por acá. Entonces, pues muchas gracias. Y sí, como mencionas, ha sido un año muy complicado, ¿no? En general para todos los medios digitales, de unos meses para acá ha sido complejo. Acá en Latinoamérica creo que pudimos encontrar una manera de tener un distinto acercamiento a hacer las cosas, cambiar las cosas. Creo que el hecho de haber estado en BuzzFeed Internacional, mientras que todo el ojo estaba en Estados Unidos, porque obviamente es la matriz y fue donde empezó todo, BuzzFeed Internacional nos permitió hacer experimentos, jugar con otras cosas. Y ese campo de laboratorio siempre ha sido Latinoamérica, porque a mí me encanta estar haciendo experimentos y levantar el tiradero. Y acá yo creo que el éxito vino en el momento en que hace un par de años, cuando me quedé a cargo de la edición, dije: esto ya está de flojera, necesitamos evolucionar. tanto editorialmente como comercialmente, ofrecer cosas nuevas, interesantes, probablemente olvidarnos de muchas de las cosas que habíamos hecho los años anteriores. Y eso es lo que nos está llevando aquí a un buen momento, una buena perspectiva de nosotros en esta edición, incluso de crecimiento para lo que resta de este año, de expansión en la región. Y pues ahí estamos, felices.
Oye, me platicabas fuera de micrófonos de hoy cómo se está dividiendo la estrategia internacional de BuzzFeed con, digamos, tres modelos o tres aproximaciones. Si puedes, explícalas, por favor.
Sí, claro, creo que esto es una propuesta bastante interesante de la empresa, ¿no? Te voy a contar y te voy a ser muy, muy honesto, ¿no? O sea, yo no vengo aquí, no vas a echarme.
Sí.
Trata de aprender de los errores y demás. Yo creo que lo hicimos muy mal en el momento, digo, nosotros, la compañía, ¿no? Hace unos años, cuando empezamos a extendernos internacionalmente, porque creo que nunca hubo un plan de negocio, ¿no? De repente abríamos oficina, tuvimos una oficina en Moscú. Teníamos en Berlín, en París, en Madrid, en Río, en Dios sabe dónde, pero creo que no había una estructura, un plan de negocio de cómo íbamos a empezar a recolectar dinero, ¿no? Y a pagarle a la gente. Y creo que eso fue gran parte del problema que enfrentamos sobre todo el año pasado. Se rectificó mucho de esos errores el último año, los últimos 12 meses, y llegamos a estas tres categorías de oficinas de ediciones fuera de Estados Unidos. La primera, que es como la más sencilla, es cuando algún medio en algún país dice, oye, yo quiero abrir una edición de BuzzFeed, de Tasty, del Huffington Post, de Hot Ones, de la que sea, pero quiero operarla yo, nos pagan una renta y se le da, ¿no?, la licencia. Así funciona, no tenemos mayor involucramiento nosotros. La segunda categoría aplica para ediciones que ya teníamos abiertas, que están, yo digo, como en vías de desarrollo, que podían ser ya rentables, pero no suficientemente estables todo el tiempo. Y ahí buscamos un partner local que tuviera ya mucho más expertise en el mercado local, que nos permitía crecer negocio y audiencia, ¿no? Mejor ejemplo que te puedo dar ahorita es Australia. Australia hicimos un partnership con un partner local que se llama Balmorgan. Balmorgan tiene, opera canales de televisión, opera cines, y opera licencias en el mercado australiano, licencias como Bustle, con Lad Bible y ahora BuzzFeed, ¿no?, junto con las demás marcas de BuzzFeed Australia, y eso permite que ellos puedan comercializarla donde, ¿no?, o sea, te venden la tele o el cine minuto con tal vez una pauta en digital. Pero ahí BuzzFeed sí se sigue haciendo cargo de la parte técnica, de soporte creativo, etc. Y está la última categoría, que es como la más alta, que son ya las ediciones que son rentables, que tienen perspectiva de crecimiento, que se quedaron como un non-operated de la compañía. Ahí hay dos nada más. La primera es Canadá y la segunda somos nosotros, afortunadamente, que es la TAM, que seguimos siendo operados por completo por BuzzFeed, operados creativa y comercialmente.
Entonces, a ver, para poder dar una visibilidad completa, en la parte de licenciamiento de la marca, antes de comenzar a grabar, me hablaste de Brasil, de Alemania y Corea del Sur. A ellos, digamos, ¿qué lineamientos se les da para que, si bien tienen una licencia, tampoco vayan a hacer algo que afecte la marca BuzzFeed global?
Claro, hay bastantes más. También está Grecia, hay Italia, o sea, ellos también tienen Huffington Post. Hay un montón de licencias. Cada marca tiene sus lineamientos, que creo que eso también fue algo que ocurrió el último año. Era algo que a mí me volaba la cabeza, yo que soy publicista. No había reglas de marca, ¿no? O sea, de repente cada quien podía interpretar BuzzFeed o el Huff o Tasty como quisiera. Fue un trabajo también de los equipos internos de BuzzFeed de hacer las guías de marca, de lo que se puede, lo que no se puede, la esencia de la marca, el tono, los valores, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo único en lo que nos metemos con los licenciatarios es en estar auditando y cuidando que la marca esté bien operada, apegada a esos valores en cada país. Hasta ahí llegamos nosotros.
Y obviamente este es un acuerdo por determinado número de años que puede renovarse o no dependiendo de lo que se llegue a negociar.
Sí, es correcto. Cada licenciatario tiene un contrato por X número de años, todos son distintos. Y se va evaluando cuando termina dicho contrato, si se extiende o no, lo que sea.
Luego, en la parte de partnerships, tú hablaste ya del caso de Australia, que para ti es el emblema. También me mencionaste este anuncio reciente de UK a través de Independent. ¿Hay algunos otros casos o son estos dos por ahora los que conforman un planteamiento mixto donde, como dices, y nada más para clasificar, ustedes todavía, si por ejemplo llega un anunciante con una petición comercial, ¿ustedes apoyan o no en la creación de esa propuesta? ¿Cómo es, digamos, el flujo de trabajo con estas ediciones compartidas, si lo queremos ver así?
En el caso de Independent, tomó el control apenas de BuzzFeed UK, el control, vamos a decir, administrativo de BuzzFeed UK, pero parte de este modelo incluye que nosotros hablo de BuzzFeed, le vamos a seguir dando soporte para garantizar que tenga pues todo, ¿no? Por todo me refiero a un montón de herramientas que tenemos desarrolladas in-house. Tienen acceso a todo eso, a toda nuestra base de datos de pitches del pasado, asesorías con nosotros, cualquier persona, o sea, estamos totalmente involucrados. Comercialmente sí, o sea, si hay una propuesta que se tenga que hacer y se quiere validar con nosotros, o sea, con BuzzFeed, se hace igual editorialmente, o sea, tenemos juntas con ellos cada final de Q para revisar en dónde están, en qué podemos apoyarlos y en caso de que necesiten alguna asesoría o algo, se los damos.
Porque aquí, además de, digamos, ser o de tener la licencia, ustedes sí son parte de las ganancias. O sea, es diferente al otro esquema en el que ustedes reciben un fee por el tiempo de la licencia. Aquí ustedes lo que hacen es le entregan la parte administrativa, es decir, en cierto modo, los costos de la nómina a los distintos partners y dividen ganancias.
Exacto, correcto. Ahí hay una división de ganancias, en cada uno de los modelos es distinto, si estamos muy, muy involucrados.
Y luego está esta parte de las rentables. ¿Qué tan rentable es BuzzFeed Latam de lo que nos puedas decir?
Bien, mira, te puedo contar básicamente todo porque somos empresa pública, entonces todo está ahí por revisar los estados financieros, lo cual me parece muy bien para no andar inventando igual cosas. Bien, muy bien. El año pasado fue, hablo de 2023, fue nuestro segundo mejor año en cuestión de ventas, solo detrás de nuestro top año que fue 2019. Obviamente 2020 nos fuimos todo el mundo a... Se nos desplomó todo, traíamos un track increíble, pero bueno, 2019 cerramos como nuestro mejor año en cuestión de ventas. 2020 fue dificilísimo, igual que 2021. En 2022 empezamos la recuperación. Y ya el año pasado cerramos muy cerca de igualar lo que se vendió en 2019. Este año la meta es ya superar 2019 y que este año sea el número uno. Vamos bien. Afortunadamente, digo, estamos empezando el Q2. Parte de la perspectiva también de crecimiento para este año, para esta edición. Digo, también el hecho de poder tener estos nuevos modelos de licencias y de partnerships implica que la empresa puede ya invertir en aquellas ediciones que son rentables. Antes eran demasiadas, ¿no? Y teníamos de repente que estar soltando dinero a alguna que tal vez no estaba yéndole tan bien. Parte de la ambición y del plan de este año es empezar también ya a operar comercialmente en alguno de los otros países de la región. Lo estamos recién explorando. En cuestión de audiencia, nuestros más importantes después de México son Argentina y Colombia. Y la idea es empezar ya también a tener alguna representación comercial en uno o en los dos de estos países.
Oye, y en lo que refiere a cómo hoy generan ingresos, ¿cuál es la principal fuente? ¿Es branded content? ¿Es la venta de publicidad programática? ¿Cómo está esa distribución de ingresos en lo que refiere a BuzzFeed Latam?
Branded content, 100%. Sí, la parte de media es un porcentaje no tan grande. La realidad es que BuzzFeed se ha especializado en ofrecer este tipo de productos como muy únicos y distintos, o sea, desde la receta de Tasty o ahora los quizzes con inteligencia artificial y demás, que es lo que nos diferencia de otros publishers y estamos 100% centrados en branded. Yo creo que ahorita el mejor ejemplo de la compañía, este no es local, pero la compañía es Hot Ones. O sea, Hot Ones es uno de los contenidos más vistos actualmente en YouTube, siempre esponsoreado. Y la idea es irnos hacia allá, ¿no? Sofisticando un poco más los productos tenemos actualmente.
Que eso es importante para aclararle a la gente cuando hablamos, de acuerdo a lo que me ha contado Gus, de BuzzFeed y de los licenciamientos y partnerships, no solamente o no por fuerza es BuzzFeed, sino también pueden ser sus marcas relacionadas, entiéndase Tasty, entiéndase, por ejemplo, incluso este concepto de Hot Ones, que era parte de Complex, pero cuando se da la venta de Complex, ustedes se terminan quedando con First We Feast y con Hot Ones.
Correcto, correcto. Sí. Y la idea también, digo, igual te lo comparto, existe otra división que se llama BuzzFeed Studios, en donde nosotros llevamos ya 3 años grabando películas basadas en IP de BuzzFeed y distribuyéndolas. Ahorita, por ejemplo, casi todo lo pueden encontrar en Prime Video. Acá en México hay un par disponibles, de hecho, de lo que ha grabado BuzzFeed Studios. Y la idea también es ver cómo podemos, bajo esta parte, BuzzFeed Studios también licencia contenido, ¿no? Entonces, creo que hay una opción ahí muy interesante de poder licenciar contenido ya no solamente en digital o en redes sociales, sino tal vez explorar poderlo. Si estamos mandando películas a plataformas, no sé, ¿no? Alguno de nuestros IPs y cosas que viven en alguna red social, igual también mandarlos a Prime o a Netflix o a VIX o a donde queramos, ¿no? Creo que también ahí hay mucho potencial.
Oye, y te quiero preguntar con toda honestidad, ¿para ti es suficiente con esta diferenciación que hoy tiene BuzzFeed hablando de Latinoamérica? Y te lo pregunto como se lo podría preguntar a cualquier medio, ¿no? Porque es cierto que estamos en una industria en la que casi todos tienen las mismas posibilidades de crear contenido, las barreras de entrada se han diluido. Es cierto aquí que ustedes tienen, por ejemplo, esta parte de los quizzes con inteligencia artificial, pero en tu lectura, ¿qué tanto sí es suficiente para seguir diferenciando a BuzzFeed en una industria que en lo general está comoditizada?
Nunca va a ser suficiente. Yo creo que hay que seguir evolucionando todo el tiempo, ¿no? O sea, ahorita está fantástico que tengamos quiz con inteligencia artificial o hot ones o lo que sea que tengamos que esté funcionando muy bien, pero el mercado va a cambiar rapidísimo. Cambia muy rápido, sobre todo en digital. Entonces, creo que la clave está en no sentarte en tus laureles y decir, claro, ya lo tengo, ya revolucioné el mercado. En el momento en el que sale algo, tenemos que estar pensando en lo siguiente, ¿no? Entonces, creo que es suficiente para este momento en el que estamos hablando. Probablemente, si nos volvemos a ver en un año, ya no va a ser suficiente y tendríamos que haber llegado con otra solución. ¿Qué es lo padre, no? De BuzzFeed, siendo también, digo, yo llevo 9 años trabajando aquí, ¿no? Y me ha tocado ver la evolución de cómo siempre tenemos que estar saliendo con cosas nuevas, que es un reto pues bastante padre.
O sea, tú llegaste todavía en el momento en que la tendencia eran los quizzes de BuzzFeed que te decían qué tipo de persona eras, si tal, en ese momento llegaste, y te lo pregunto, que sí, según yo recuerdo sí, pero para que me digas tú qué etapas identificas de BuzzFeed, qué etapas te han tocado, la de los quizzes, con una página que tenía muchos emojis y demás, después posiblemente Facebook. ¿Qué etapas son las que tú ubicas del crecimiento de BuzzFeed?
Qué buena pregunta. A ver, vamos, acompáñame a hacer memoria, porque si no la tengo en la cabeza. Yo entré a trabajar a BuzzFeed en 2015, cuando sí, o sea, era ese momento muy millennial, me parece, de los quizzes, del vestido. Que eso había salido en 2014. El vestido fue, digo, para que todo el mundo tenga referencia, esa imagen de que había gente que veía un vestido azul y otras personas lo veían blanco, ¿no? Ese momento de BuzzFeed fue cuando yo entré. Yo creo que después vino una etapa muy dominada por Facebook, sobre todo. Creo que después vino este momento.
Es la gran explosión de Tasty ahí también, ¿no?
También. Tasty lo abrimos en Latinoamérica un año después, en 2016, que sí, también sí, es sí. Tasty y demás. El top down, ¿no? Que después se volvió un commodity de contenido, pero salió de BuzzFeed. Yo creo que después vino un dominio un par de años de Facebook por completo. Sobre todo creo que cambiaron mucho las cosas cuando Facebook empezó a darle impulso a video. Me acuerdo mucho el Live de Facebook Watch, que fue también cuando explotaron una sandía con ligas. Acá hicimos un envío. Sí, o sea, son esas cosas que BuzzFeed siempre va ahí y se adapta, ¿no? Ya hicimos uno, pusimos un conejito de chocolate con una secadora y lo dejamos corriendo. Creo que como 4 o 5 horas para ver en qué momento se iba a derretir. Llegamos a tener una millonada de viewers en la página de Facebook.
Oye, ¿y en cuánto se derritió?
No me acuerdo, han de haber sido como 3 horas y medio. No me acuerdo, pero ese y otro, Skittles en un platito con agua y ver cómo se hacía de colores fueron un exitazo. Yo creo que después de esa etapa de Facebook vino un momento en el que creo que perdimos la brújula, igual como compañía, ¿no? O sea,
sí.
Creo que empezó a haber un cambio generacional y no supimos cómo acercarnos a una nueva generación. Después vino la pandemia, obviamente, en donde creo que ya ahí sí fue por completo el antes y el después, que para mí vino a ser TikTok. O sea, que TikTok era una plataforma que teníamos como ahí, como una de las otras, y fue cuando tomó por completo, o sea, el hecho de cambiar nuestra estrategia de video horizontal a vertical, formatos que teníamos de videos de 20 minutos y de repente era hacer cosas de un minuto, minuto y medio.
Y a ver, antes de irnos a TikTok, ¿cuál es tu reflexión sobre este momento que fue importante no solo para BuzzFeed y quizás sobre todo para BuzzFeed por ser icónico para los millennials, pero en términos generales todos los medios llega a un punto en que se preguntan, ¿envejezco con mi audiencia o me voy por la nueva audiencia? Tu reflexión después de lo que pasó con BuzzFeed, después de lo que ocurrió con varios medios, ¿para ti cuál es? ¿Cómo debes tratar esta aproximación a nuevas audiencias? ¿Con la misma marca, creando una nueva, olvidándote de las audiencias que ya tenías con tal de satisfacer a las nuevas? Creo que no hay una respuesta exacta, porque sin duda es de los grandes dilemas, pero ¿cuál es tu opinión?
En mi caso, y aquí es donde te decía que funcionó mucho, que nosotros estábamos en internacional y acá como que me dejaron a mí hacer mis cosas, yo creo que BuzzFeed no tendría que haber envejecido con la audiencia. BuzzFeed es un medio joven para jóvenes, innovador, transgresor, que se atrevía a hablar de un montón de cosas, divertido. Esa diversión va alineada con ser joven. Esa manera de cuestionarte las cosas, de usar lenguaje coloquial, que te valga madres, eso es. Y a mí BuzzFeed me tocó consumirlo antes de yo trabajar en BuzzFeed, yo era joven. Y eso era lo que me gustaba de BuzzFeed, lo que me atraía de BuzzFeed, ¿no? Que podía haber todo tipo de temas que otros medios no. Claramente iban a hacer cosas que no iban a encontrar en un medio de noticias serio y demás, ¿no? Entonces, cuando la generación millennial, que son los que fundan BuzzFeed, empieza a envejecer, mi perspectiva fue, en esta edición, acá en Latinoamérica, fue, nosotros no le vamos a hablar, no vamos a envejecer con la audiencia, nosotros tenemos que irnos con la audiencia joven, que actualmente es la generación Z, pero vienen los alfa atrás, ¿no? Tampoco es que nos vamos a volver un medio Gen Z. Y cambiamos por completo todo acá. O sea, si tú te vas a ver los quizzes de hace 8 años, de acá, de esta edición, son radicalmente distintos a los quizzes que salen en este momento, en esta edición. Esta edición ahorita, la audiencia es 55% generación Z, 35% millennial. Fue la primera que logramos totalmente rejuvenecer. En ese debate está Estados Unidos, ¿no? O sea, todavía siendo una marca mucho más grande, más compleja en Estados Unidos, ha sido más compleja la conversación de hacia dónde se van a enfocar. Acá fue un poquito más sencillo. Y a partir de esta, todo internacional se movió hacia hablarle a generación joven. Y dejamos un montón de cosas de hacer. Por ejemplo, reportar el internet se dejó de hacer, como el vestido. Reportar temas sociales se dejó de hacer y nos enfocamos puramente en entretenimiento y cultura, punto. Que es lo que sabemos hacer bien, yo creo.
Oye, y a este respecto, cuando hablas de los porcentajes de tu audiencia, ¿cuál es la base que estás tomando? ¿Es la audiencia de TikTok? ¿Es la de tu sitio? ¿O es como un planteamiento general, digamos, de las distintas redes en que estás?
La que te dije ahorita es a totales. Ahorita estamos centrados. El .com este año es como la prioridad. Tenemos las dos plataformas de video vertical, que es Instagram y TikTok. Y distribuimos en Pinterest. Esas son ahorita en las que tenemos como estrategia fuerte corriendo. En X la verdad es que no hay mucho más. Creo que no es un buen momento para X en cuestión de para un medio. O no para el nuestro. Entonces, los números que te digo son atotales, pero cada plataforma tiene una variación. Por ejemplo, Pinterest sí tenemos más millennials. TikTok yo creo que es la más generación Z de todas las que tenemos. Creo que ahí es como 80%. Instagram también es un poco más millennial. Y el .com, ese sí es casi casi ya Gen Z por completo.
Oye, ¿y cuál es tu lectura sobre YouTube? Porque sí, por un lado, siempre el primer relacionamiento es generación Z igual a TikTok. Posiblemente generación alfa igual a metaverso o a gaming. Pero YouTube, por otro lado, es como una especie de transgeneracionalidad bastante funcional, donde tienes a los niños chiquitos consumiendo canales de YouTube, a gente mayor asumiéndola como la nueva televisión en Smart TVs, a nosotros mismos como millennials geriátricos, si lo quieres llamar así, que estamos también en eso. Y la generación Z quizás es la que se dice, ah, está en TikTok, pero es cierto que también consume largo en YouTube. O sea, ¿por qué no estar en YouTube? ¿O cuál es tu percepción sobre el papel que debe jugar YouTube en la construcción de medios de generación Z como BuzzFeed en este caso, pero en lo general también?
A mí YouTube me parece clave. O sea, es una plataforma clave. Creo que es la única actualmente también que le ha brindado cosas a los creadores de contenido para poder monetizar efectivamente. O sea, sí puedes tener alcance y números en TikTok y darte a conocer, pero creo que te construye en otra parte del panel. Pero si quieres monetizar y lo que quieres hacer es ser creador de contenido y tener apoyo y demás, es YouTube. O sea, 100%. Ahí se lo estoy hablando como alguien, como usuario, ¿no? En el caso de nosotros, tiene que ver también con una estrategia de en dónde creemos que nos va a funcionar mejor el contenido y dónde podemos también tener más costos más efectivos. A BuzzFeed van famosos todas las semanas. O sea, si te metes al canal de TikTok de nosotros, está Jay de la Cueva ayer, ¿no? Y creo que para el contenido que hemos hecho en cuestión de creatividad tiene un mejor lugar para vivir en TikTok que en YouTube, porque en YouTube voy a tener que competir con yo medio, con Jordi, con Pinky Promise, con las Envinadas y demás que manejan el mismo tipo de contenido de famosos con entrevistas que yo. Y yo como medio no estoy ahí. Yo creo que YouTube es una plataforma de creadores. Creo que tengo una mejor chance de competir en TikTok con este tipo que producimos nosotros. Pero me parece clave YouTube. O sea, para un creador de contenido tendría que estar en YouTube.
No, y creo que es importante lo que dices, entender las fortalezas del medio, que muchas veces la decisión de los medios es yo quiero estar en todos lados y no terminan haciendo bien ninguna. Ahora, sí te quiero preguntar, ¿cuál es el plan detrás de TikTok? ¿Es meramente la relevancia cultural? ¿Es auténticamente una monetización por medio de branded content? ¿O es, como dices, esta parte de descubrimiento en el funnel para intentar después llevarlos al sitio? Que esa es la parte quizás más compleja de TikTok, ¿no? La más cuestionable, el decir, claramente no tiene esquemas de monetización sustentables para un creador y ni siquiera para un medio. A ver, para un creador, cuando eres muy grande, pues empiezas ahí a meter producto y tal, pero en términos generales, no ha logrado ser YouTube en eso y se ve difícil que lo logre con video corto. ¿Cuál es entonces la perspectiva con la que ustedes afrontan TikTok?
Para mí TikTok nos construye awareness de marca, ¿no? O sea, los números que nos da TikTok son muy, muy grandes. Tenemos casi 1 millón de seguidores. Tenemos, creo que 2 en Tasty, 2 millones, y 1 millón casi en la cuenta de BuzzFeed. Entonces nos da awareness de marca. O sea, a mí me construye un awareness que no podría construir en las formas. No estoy buscando ni siquiera ahí conversión. No creo que TikTok sea un lugar para lograr conversión al .com. O sea, no ponemos como de checa más en .com. Es ahí. La gente no se quiere salir de donde está. Lo consume ahí, pero ahí está el logotipo, está el nombre, está la celebridad diciendo hola, estoy en BuzzFeed hoy, no sé qué. Eso es lo que yo necesito de TikTok. Algo que construye me parece muy, muy efectivo para eso.
Oye, ¿y hoy qué marcas tienen? Además de Tasty, además de BuzzFeed, me platicaste de una prueba que estaban haciendo en deportes. Han estado en realidad haciendo cualquier cantidad de pruebas, pero ¿cuáles son las marcas que tienen?
Acá en Latam tenemos 2. BuzzFeed, y Tasty, que ya están súper, súper establecidas en el mercado. BuzzFeed lleva 9 años en México y Tasty tiene 8. Son nuestras propias versiones de las marcas globales. Y este año empezamos con una beta que todavía no lo hemos lanzado como muy, muy público. Estamos haciendo ahí experimentos de una marca que se llama BFSN, que son deportes, pero deportes para público joven, ¿no? Yo creo que ahí hay una oportunidad de un público joven al que le gustan los deportes, pero que está muy fastidiado y no se va a identificar de prender cualquier programa en la tele. De entrada no van a tener cable, pero si tienen cable, hay un señor de traje a las 3 de la tarde dando noticias muy serio en cualquier canal deportivo. Y creo que falta hablar en lenguaje de jóvenes sobre deportes, sobre nuevos deportes, nuevas disciplinas. Hay muchas disciplinas muy cool en este año en Olímpicos. Sobre deportes femeniles. Nos fue muy bien con un video que sacamos de la Liga Mexicana de Softball. Muy, muy bien. Porque de nuevo, ¿no? Eso no lo vas a ver en un canal de deportes o se va a quedar relegado en la nota de 10 segundos de cierre. Y acá hicimos un video, le fue excelente. Hemos hecho un par de las chicas de la selección mexicana que estuvieron hace unas semanas compitiendo. Les fue muy bien. Porque yo creo que hay un mercado que está buscando estas otras disciplinas, este otro acercamiento al deporte. Entonces lo estamos probando, todavía no lo hemos lanzado oficialmente. Yo espero que para mediados de año, tal vez para Olímpicos, después de la Eurocopa y demás, esté ya un poco más asentada y podamos sacarla oficial.
Oye, hace rato hablabas de no envejecer con la audiencia, una parte muy compleja sin duda para todos los medios en torno a la generación Z ha sido que la plataforma raíz, la plataforma madre, característica icónica de la generación Z es TikTok, donde ya lo decíamos, no hay monetización. O sea, desde tu perspectiva, ¿cómo el propio BuzzFeed y cómo la industria tendría que reinterpretar su potencial de negocio a partir de este cambio, donde te encuentras con un Facebook que sí hoy, en cierto modo, o de manera muy marcada, se olvidó de los medios, pero que en su momento generó ingresos muy significativos y fue fundamental para que se hablara de cultura colectiva, de BuzzFeed, de Juan Fútbol, del propio Kiwi Limón, de Tasty, en fin, no. Pero ahora no hemos tenido ese equivalente como medios. Tuvimos una plataforma muy pensada para la generación Z, más enfocada en creadores que en medios, donde el millón de BuzzFeed o 2 millones o los que sea que tengan, pues aún así colapsa contra la fuerza y afinidad que tienen los creadores. O sea, desde BuzzFeed, ¿cómo aproximar eso? Y luego desde la industria, que es quizás todavía más importante. Para ti, ¿cuál va a ser el rol de los medios en este entendimiento de decidir, bueno, no envejezco con mi audiencia, pero entro a un terreno en el que posiblemente el medio como negocio es más complejo?
Muy complejo. Mira, yo creo que primero que todo, todos cometimos el error. Por todos también me refiero a los medios digitales que vimos en la etapa millennial, que construimos toda nuestra propiedad, identidad, distribución y todo en Facebook. O sea, nos fuimos con la finta y dijimos, pues de aquí somos. O sea, sí tenemos nuestra página, pero la neta es que tenemos todo en Facebook y ahí construimos todo. Y de repente se nos explotó la burbuja y se nos cayó, ¿no? Creo que ya lo aprendimos, o deberíamos haberlo aprendido, de no construir nuestro medio ahora en cualquier otra plataforma. Yo creo que en este momento las plataformas son un buen agregado y es una manera de distribuir, es una manera de construir otras partes del funnel, como te mencionaba, yo creo que sobre todo awareness, o sea, te puede dar muy buen alcance, te puede dar reach, top of mind probablemente, pero yo sí creo que los medios que quieran destacar deben de tener un landing, un .com o una propiedad propia, valga la redundancia, que los hagan no dependientes de una plataforma. Segundo, con los creadores, yo no creo que los creadores sean una competencia, si no creemos que sean una competencia, más bien es encontrar un punto medio en donde podamos aliarnos con ellos y hacer cosas. Al final del día, también un creador no tiene, o muchos de ellos no tienen la infraestructura que puede tener un medio ya establecido, ¿no? O sea, a mí me parece mucho más funcional tener una campaña corriendo Vamos a decir que me busca cualquier marca, nosotros le hablamos a X creador y nosotros le damos toda la facilidad de poder venir a un estudio con cámaras, con equipamiento, con un equipo creativo mucho más robusto detrás y poder dividir ganancias de dicha campaña. Y creo que es un win-win para ambos lados.
Sí, yo creo que ese punto es importante, capitalizar el back office de medios, no solamente de medios como BuzzFeed, sino de repente televisoras que tienen absolutamente de todo, que por lo general no contemplan un relacionamiento o esta aproximación con los creadores. Que yo mucho he hablado de eso, es los creadores o los periodistas, porque también cabe, ya no siendo en muchos sentidos empleados de los medios, sino más bien colaboradores, ¿no? Donde cambias totalmente el cómo se relacionan el talento con la empresa.
Sí, por completo, por completo. Algo que creo que también hicimos acá, o estamos en proceso de terminarlo a hacer de nuevo. Yo vengo de publicidad. Entonces, fue también mover la estructura de la misma edición. Y creo que ahorita se parece más la redacción de BuzzFeed a una agencia de contenido que a un medio de comunicación, ¿sabes?
Una que crece o se hace más pequeña según los proyectos que tenga.
Exacto. Y no es que esté separado, ¿no? Porque creo que también hubo de repente algunos medios dijeron, encontraron también como ese modelo para como, ah, bueno, vamos a tener este modelo separado y que sea nuestra agencia, pero seguimos teniendo redacción. Acá, te digo, creo que esto fue fácil porque pues acá somos pequeños, ¿no? Teníamos como más facilidad de mover las cosas y hacer un organigrama que netamente tú pensarías que esto es una agencia de contenido, si lo ves, pero es un medio.
Sí, total. El error histórico de los medios fue nacer con la soga en el cuello de, oye, ya contraté 50 personas, ahora espero que lleguen esos millones. Y ahí era donde ya el equipo de ventas pasaba por encima de todo. Oye, pues cómo no voy a tapizar de anuncios si hay 50 cabrones a los que les tengo que pagar, ¿no?
Exactamente, justo, es tal cual, tal cual. Y aparte teníamos, por ejemplo, nosotros totalmente dividido los equipos que hacían contenido editorial y contenido brandeado, o sea, a veces ni siquiera se comunicaban entre ellos, ¿no? Había una desconexión entre lo que salía en la edición orgánicamente contra lo que se podía vender. Creo que eso también estaba muy... De entrada, ¿para qué tener dos equipos? O sea, en cuestión de optimizar presupuestos. Y segundo, creo que todo el mundo puede operarlos. Hay unificación de marca, le ofreces al cliente lo mismo que están viendo en el .com, que al final del día es lo que quieren, por lo que llegaron a pedirte una propuesta.
¿Hoy cuántos son en la estructura fija, digamos, de BuzzFeed, Latam?
Acá somos 25.
Ok. ¿Y antes cuántos llegaron a ser? O sea, ¿se ha reducido mucho?
No, hemos ido más o menos, se ha mantenido igual, digo, a excepción del primer año, o sea, el primer año era. A partir del segundo o tercer año nos hemos mantenido entre 20 y 25. Creo que el único momento en el que rebasamos fue cuando teníamos BuzzFeed News. Porque en BuzzFeed News sí teníamos más gente trabajando allá, digo, en otras cosas, pero ahí sí fue el único momento. La ventaja de nosotros es que como BuzzFeed está muy descentralizado, por ejemplo, diseño está en Londres. HR está en California. Entonces, no todo el mundo tiene que estar acá. Muchas cosas del back están en Estados Unidos y Reino Unido.
Oye, hace rato hablabas pues mucho de la apuesta por generación Z, pero estos quizzes con inteligencia artificial, ¿son consumidos mayoritariamente por generación Z o por millennials? Porque claro, lo complicado de ser una marca centennial, si lo quieres llamar así, o de nueva generación, es cómo lograr que ya en tu O&O llegue esa generación Z cuando no tienen ese hábito. O sea, ¿cómo está la audiencia del sitio y luego en particular cómo está la audiencia de estos quizzes desarrollados con inteligencia artificial?
El sitio, afortunadamente, mayoritariamente es generación Z. Lo logramos cambiando por completo la línea editorial. Hay un proceso bastante interesante de cómo sacamos los insights y la planeación para decidir qué va a salir y por qué va a salir. Se sacan insights de plataformas, tenemos un par de herramientas ahí que nos entregan también la data. Hay una junta semanal de los equipos de contenido y con base a ello se planean los quizzes. Ayuda también mucho que nuestro equipo es generación Z, eso también fue parte del cambio. O sea, yo no iba a tener aquí el meme del señor Burns llegando con la patineta así de ¿qué onda, chavos? Es que, o sea, alguien de millennial antiguísimo como yo haciendo contenido para chicos, ¿no? Entonces, nos trajimos chicos jóvenes, que son los que hacen los quizzes en realidad, porque ellos tienen también el insight, ¿no? Ellos lo viven. Y cambiaban mucho, ¿no? O sea, si te metes ahorita a BuzzFeed.com a esta edición, los quizzes son el tipo de cosas que los chicos están consumiendo, ¿no? O sea, digo, esto ya va a sonar viejísimo y fue un trend de hace un mes, pero la mitad de BuzzFeed.com hace un mes era de tu nivel de coquette, o arma un look coquette y te voy a decir si tienes vibras de princesa, hada o gnomo y cosas por el estilo, que es lo que estos chicos están buscando, ¿no? Entonces, nos funcionó. Y sabes que también fue muy útil para nosotros el canal de WhatsApp. Mucho de nuestro contenido del .com se distribuye porque los chicos comparten sus resultados en WhatsApp y se lo mandan a sus amigos. Entonces, WhatsApp ha resultado ser bastante útil para nosotros en ese aspecto.
Oye, ¿y cómo haces precisamente para que lleguen, para que llegue esa primera base de generación Z? Entiendo que quizás, pese a que son generación Z, pues todavía hay búsquedas en Google, que esa es otra de las tendencias, ¿no? El que, de acuerdo a distintos estudios, mucha de la búsqueda hoy se está gestando directamente desde TikTok, pero seguro que hay todavía una cantidad interesante de generación Z que busca en Google. Pero digamos, ¿cuáles son las fuentes de adquisición que ustedes tienen de atracción de usuarios para lograr que sea mayoritariamente generación Z? Y si es generación Z, que te creo evidentemente, porque además estoy haciendo un quiz y no me está yendo tan mal como pensaría, pero ahí voy. Pero ¿cómo los atraen? ¿Cómo lograr que la generación Z sí vaya a un sitio?
Es muy buena pregunta. Fíjate que increíblemente, de TikTok nosotros no mandamos tráfico. O sea, no hay calls to action de ve a BuzzFeed.com a leer nada. O sea, el contenido de TikTok es cultura pop 100%, vive y se queda ahí y no te tienes que salir del canal de TikTok. El .com tuvo una transformación brutal igual los últimos 2 años y ahí sí el reconocimiento 100% a la editora Andrea y Alejandro, que es el director de contenido, porque ellos diseñaron la estrategia para capitalizar Google. Entonces pasamos, y si buscamos el primer episodio en el que tú me invitaste hace algunos años, estoy seguro que te dije que más o menos el 70% de nuestro tráfico llegaba de Facebook. Ahorita es como el 60% llega de Google Discover. ¿Cómo le hacemos para que funcione Google Discover? Andrea y todo su equipo se meten a revisar lo que los chicos están buscando en Google Discover, como esos keywords, y con base a ello se brainstormean los quizzes para que responda a lo que la gente orgánicamente ya está buscando.
Oye, pues déjame decirte que hice el de es imposible que un millennial mayor de 27 saque más de 12 en este quiz de celebridades. Tuve 8 de 15 y logré millennial chavorruco, el de la patineta. Pero a ver, no estoy tan mal, o sea, creo que sí es mi lugar de güey, medio entiendo, ¿sabes?
Yo también digo, yo vivo de esto, pero igual yo millennial chavorruco, digo, paréntesis, ahí me tienes ayer en el concierto de Blink-182 y tú, yo siendo feliz. Porque nadie se avienta y ya todo el mundo le duele en las rodillas como mí. Entonces, sí, me incluyo en tu demográfico.
Oye, el rol de la inteligencia artificial, ¿qué porcentaje de estos quizzes están hechos con inteligencia artificial? Y siendo honesto, ¿qué también han performado con respecto a los hechos por seres humanos?
Fíjate que no creo que hayamos tenido una diferencia de que les vaya mejor o peor que los no con inteligencia artificial. La ventaja está y cuando se usan es para dar un resultado completamente personalizado, que ahí es donde nos ha ido muy bien, porque eso no se puede hacer con uno manual. O sea, con uno manual puedes llegar hasta dar 12 resultados, o sea, 12 variables, y ese quiz va a tardar 2 días en poderse producir, ¿no? Muchas, muchas variables. Los de inteligencia artificial te van a dar un resultado que nadie más en el mundo va a tener. Entonces, construye esto, que también es muy generacional, de que todo está personalizado y que este insight también ahorita muy fuerte, por ejemplo, con los signos zodiacales, de que todo está hecho para mí, que yo me diferencio y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que el más exitoso fue uno que salió cuando vino Taylor Swift, que era como de arma tu canción Taylor Swift o algo por el estilo, y Taylor Swift te escribirá una carta o te dará un consejo. Y entonces te generaba una cartita que en teoría estaba Swift, donde te daba un consejo sobre tu vida y cómo seguir adelante y cómo ser muy chingón, chingona, ¿no? Entonces, está padre. Hemos sacado un par también ya con marcas. El primero que logramos vender fue a L'Oréal. Entonces, también como que hubo bastante interés de marcas, sobre todo por este tema de que es algo muy personalizado.
No, pero está padre esta idea de que esté personalizado, de poder sentir que estás ante algo único. Entonces, la tecnología que ustedes utilizan, pues claramente sobre algo que ya está, pero que ustedes entrenaron, digamos, o cómo fue ese proceso, cómo es la tecnología que está detrás.
Sí, tenemos una licencia de ChatGPT, entonces está conectado a nuestro CMS generador de quizzes. Nos dieron un entrenamiento de cómo se meten los prompts y demás. Y con base a ello se construyen. Si te metes a cualquier quiz de inteligencia artificial, aparece en el byline Bossy, que Bossy es...
Sí, sí, el robot, digamos.
De BossFeed de la inteligencia artificial. Y esa es como la tecnología con la que los hacemos. También se incorporó a Tasty. Si entras a la aplicación de Tasty, ahí no está Bossy, ahí está otro robot que se llama Potatuil. Y tú le escribes... Potatuil tal cual, así como de, oye, Potatuil, tengo hoy una cena con 5 amigos y tengo queso y jamón y aceitunas en el refri, ¿qué hago? Y Potatuil te da una receta de la base de datos de Tasty con lo que tienes.
Está chingón, me gusta Potatuil, la
padre,
verdad.
Potatuil está muy padre. Y digo, te lo cuento, creo que eso también ha sido muy benéfico internamente, o sea, se desarrollaron un montón de herramientas in-house, integrando inteligencia artificial que nos han ayudado mucho, sobre todo en la parte de branded. O sea, por ejemplo, hay una que le preguntas como de, oye, dame todas las presentaciones que se han hecho para marcas de coche que se hayan vendido. Y te las da así en ese momento y tú ya puedes checarlas, ¿no? Para tener referencia.
Muy bien, pues la verdad es que buen trabajo en ese sentido. Obviamente hace falta encontrar luego cómo viralizarlo aún más, pero... Ahora que estuve navegando en los quizzes hace tiempo que no lo hacía, la verdad, está creativo. Hice ahora el de los signos zodiacales en el amor y al parecer me va a ir bien. Pero te digo, el prompt es bueno porque sí te dice, ah, querido Mauricio, en abril los astros predicen que el amor estará presente en tu vida. Luego acierta con la parte estereotípica, a final de cuentas, del signo zodiacal, porque como soy Virgo, dice... Tu naturaleza analítica y detallista te llevará a evaluar cada aspecto de tus relaciones. En fin, o sea, está bien. Tú eres Virgo también, creo, ¿no?
Yo soy Libra. Estamos cerca, yo soy Libra.
Muy bien.
Y el de Taylor, hay uno de Carol Lee y uno de Taylor Swift en el que ellas te dan un consejo. Esos han sido los dos más exitosos de inteligencia artificial.
Los voy a buscar, me gustan. ¿Va?
Están padres. Y es eso, o sea, al final del día... Cuando la gente obtiene algo extremadamente único y hecho para ellos, o sea, no se va a repetir, ahí es donde los comparten, se sienten como más enganchados, que ahí es donde, o sea, ya yéndonos a la parte de branded content, es ofrecerle un producto mucho más premium. Y también este año hemos sacado más productos que nunca en la vida, ¿no? Creo que también teníamos que sofisticar los productos que ofrecíamos en cuestión de branded. Más allá de un quiz o algo que tú dirías, video, una receta, pero creo que también podemos ofrecer cosas mucho más adelantadas.
Muy bien, Gus. Muchas gracias. Seguro que más pronto que tarde tendremos un nuevo podcast contigo. Posiblemente sigas en BuzzFeed. El barco puede parecer que se hunde, pero ahí sigue Gus, ¿eh? Y la verdad es que en la TAM con buena vida.
El Chabelo de BuzzFeed, yo.
Sí. Ya van a estarse dedicando enteramente a Generación Alfa y tú ahí vas a seguir.
Sí, totalmente. Oh, mil gracias, Maca. La verdad es que un gusto siempre platicar contigo. Siempre a la orden. Y la verdad, debo agradecerle aquí a todo el equipo, ¿no? No soy yo el que hace nada
claro.
De esto. Es el equipo que está en BuzzFeed y que hace todo esto posible, ¿no? Y muchas gracias a los que nos escucharon. No sé,
Venga. Gracias, Gus, que estés muy bien.
Igual, Maca, cuídate mucho.
Venga, bye bye.